Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, vamos con nuestro paso semanal dedicado a la Fundación Loro Parque y hoy vamos a hablar de Cambío y del subproyecto Biomar, en busca de los refugios climáticos marinos. Y es que la verdad es que los océanos son el mejor termómetro para medir el calentamiento global y el incremento de esa temperatura del océano es uno de los fenómenos que va a afectar de manera más dramática a los ecosistemas marinos. Y por eso, a través de este proyecto, se van a buscar los lugares más resistentes a los efectos de ese calentamiento de los océanos. Voy a saludar al director del Loro Parque Fundación, que es Javier Almunia. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Un proyecto que, como digo, nos tiene que poner sobre la pista de los efectos en nuestros ecosistemas marinos del calentamiento global, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, como decías muy bien, el incremento de temperatura va a ser en el mar la cuestión que va a afectar más a los ecosistemas y especialmente a los ecosistemas bentónicos, a los que están fijados al fondo, en las costas, donde está la más abundante representación de organismos marinos que van a estar ahí, pues viendo cómo cambian las condiciones, especialmente la temperatura del agua, y tendrán que reaccionar y se irán adaptando, irán modificando su composición, y por eso es fundamental pues monitorizar, hacer una vigilancia de qué es lo que está sucediendo y ver cómo se están adaptando para poder encontrar aquellos lugares que se van a convertir en verdaderamente importantes en el futuro próximo.
¿Qué son exactamente estos refugios climáticos? ¿Cómo los definimos?
Pues los refugios climáticos son lugares donde, por las características oceanográficas, las corrientes, el oleaje, el clima marino habitual, son o se calientan menos rápido que el resto. Es decir, hay una. No es que no se calienten, también incrementa la temperatura, pero incrementa de una forma más pausada o algo retrasada desde el punto de vista de la temperatura global. Y eso quiere decir que ofrecen una pequeña oportunidad a los organismos que están acostumbrados a la temperatura, como por ejemplo ahora en Canarias, a las aguas templadas que tenemos, pues a medida que se van calentando, habrá lugares que se calentarán menos o que se irán calentando más despacio y esos serán esos refugios porque ahí podrán acantonarse o refugiarse para defenderse de las especies que tenemos ahora en nuestras costas.
Claro, y ustedes a través de su proyecto Biomar de Cambio, lo que hacen es, digamos, monitorizar el incremento de la temperatura media del agua e identificar los lugares que más lentamente se calientan, ¿no?
Exactamente. En el sentido, el equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, lo que han estado haciendo durante los últimos años es, por un lado, colocar medidores de temperatura en zonas costeras de la isla de Tenerife, alrededor de Tenerife, para encontrar diferencias entre los diferentes lugares de nuestra costa. Y al mismo tiempo que monitorizaban ese incremento de temperatura y veían qué lugares eran más propicios para convertirse en refugios, pues también estaban viendo cómo las comunidades, los animales y plantas que viven fijados a la roca, a los fondos rocosos, iban evolucionando, iban cambiando a medida que las temperaturas iban incrementándose.
Ustedes analizan la repercusión principalmente en las comunidades de zoantídeos, espero haberlo dicho bien. ¿Qué son exactamente estos zoantídeos?
Sí, los zoantídeos son una especie de coral blando, es una especie de anémona. En lugar de vivir de forma aislada, como estamos acostumbrados a ver las aguavivas en nuestras costas, que son individuos que están dispersos por el fondo rocoso, estos zoantídeos lo que hacen es una estructura conectada. Están formando una red de muchos pólipos que son un organismo único, como un coral, pero en este caso no es un coral duro de arrecife, sino que es un coral blando. Y son animales de ambiente tropical, son característicos de aguas más calientes y están, si bien ha habido en algunos lugares o desde que hay registro, se conoce que había algunas colonias, estas colonias están progresando, están apareciendo más en todas las costas de Canarias, incluso en las costas del norte, que son las que más resisten este calentamiento, que se calentan más despacio, y además están creciendo las comunidades y ocupando lugares que antes ocupaban las macroalgas, que son los organismos de los ecosistemas marinos, costeros, rocosos que tenemos en esta latitud.
Sí, o sea, pero claro, la pregunta es, ¿van a acabar estos sustituyendo, digamos, a las macroalgas? ¿Eso es un poco lo que ustedes prevén o no?
Sí, eso es lo que se prevé a medida que se incrementa la temperatura media del agua. El ambiente nuevo que va a haber va a ser menos propicio para las macroalgas y más propicio para estos corales blandos, con lo cual se va a ver un fenómeno de sustitución y de expulsión, si queremos verlo así, de unos organismos por los otros. Y eso es lo que realmente es preocupante porque, claro, esto cambia completamente el ecosistema. Las algas, las macroalgas fijadas a los fondos rocosos que eran el elemento principal nutritivo para todo el ecosistema
Claro.
de peces costeros, pues ahora va a cambiar
Es que esa era
y
mi
hay que ver.
pregunta. O sea, si desaparecen esas macroalgas, tenemos un problema porque supongo que hay muchos peces que se alimentan de esas macroalgas, ¿no?
Exactamente. Hay muchos peces que se alimentan de esas macroalgas. Hay algunos de ellos que pueden adaptarse a alimentarse de los corales blandos, pero hay otros que no. Entonces, ese efecto en el ecosistema es el segundo paso que hay que analizar con verdadero detalle y cuidado, porque es muy, muy, muy complicado prever cómo va a cambiar la estructura de todo el ecosistema, aparte de este cambio fundamental en los animales que están en la base del ecosistema, ¿no?
Y esto, este análisis que ustedes hacen permitirá, por ejemplo, preparar algunas medidas de protección para estas comunidades de algas.
Sobre todo permitirá identificar aquellos lugares en los que este proceso va a ser más lento y protegerlos, porque cuando se analizan los lugares a proteger, las áreas marinas protegidas, lo que se identifica fundamentalmente es la biodiversidad actual y cómo protegerla. Pero en este caso vamos a tener información hacia el futuro, es decir, cuáles serán los lugares que podrán resistir mejor el cambio climático y habrá que protegerlos, ¿no? No es posible intervenir a nivel global para poder hacer un cambio, para poder proteger las macroalgas de esta transición debido al cambio climático. Lo único que podemos hacer es encontrar esos refugios climáticos, por eso son importantes, y tratar de protegerlos para que no tengan más impactos o más amenazas, además del cambio climático. Es decir, si tenemos un lugar que tiene un uso muy elevado, pues no sé, turístico o industrial, y que se va a convertir en un refugio climático, pues habría que intentar protegerlo y limitar los usos, a moverlos a otro lugar de la costa para poder asegurarnos de que ese refugio climático puede ser el lugar donde se preserve la biodiversidad que tenemos actualmente y en el caso de que existe la decisión política y el trabajo de la sociedad para poder revertir el cambio climático, cosa que ya tardará mucho más que décadas, probablemente siglos, pues que esas especies puedan volver a recolonizar las costas y dejarlas tal y como estaban antes.
Claro, es que esa es mi pregunta. Es decir, entiendo que este fenómeno del, no del calentamiento del agua, sino del global, sino del aumento de la temperatura del agua, es prácticamente irreversible, por lo que entiendo, ¿no?
Bueno, no es nada irreversible, es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en revertir la situación a la situación que conocimos antes de la era industrial? Pues cuanto más desviamos del equilibrio y cuanto más avanzamos en el cambio climático, más difícil es regresar a esta situación inicial antes del impacto del hombre, ¿no? Entonces, estamos alargando el tiempo en el que podremos recuperar las condiciones iniciales y eso también, desde el punto de vista de
Sí.
los ecosistemas, es ponerlos mucho más al límite. Podemos llegar a un punto en el que ya no sea reversible, que no podamos volver a la situación actual o que tardemos una cantidad de tiempo que está muy lejos de la escala humana.
Me decía que si esos todos sus antideos acaban por sustituir las macroalgas, habrá especies de peces que se puedan adaptar y otras no. Las que no se adapten significa que podrían desaparecer.
Exactamente, podríamos tener un cambio en las especies que ahora conocemos en nuestras costas y que haya especies de peces que desaparezcan, que migren. Los peces afortunadamente tienen la posibilidad de nadar y moverse hasta lugares que les son más propicios, donde siguen existiendo algas o donde la temperatura es adecuada y los peces podrán moverse a esas poblaciones. Pero probablemente resultará en que nosotros veremos un cambio, que las especies que conocemos ahora en la situación actual de aguas templadas en Canarias no sean las mismas que las que tendremos dentro de 20 o 30 años.
Pues aquí tenemos un ejemplo gráfico, un ejemplo concreto de cómo puede afectar el calentamiento global, en este caso a través del aumento de la temperatura del agua, a las especies, al ecosistema marino y las consecuencias que puede tener. Algo que evidentemente creo que nos debe hacer reflexionar a todos sobre todo lo que está ocurriendo. Me quedo con esa afirmación de que no es irreversible, pero también de que desde luego cambiarlo podría tardar años o no sé si incluso siglos, Javier, pero bueno. Ha sido muy gráfica la conversación en el día de hoy. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti, buenos días. Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.